Dios los bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos que nos honran con la presencia en esta noche. Es una alegría, ¿verdad? Pues un gozo que invade el corazón de los cristianos, ya que esta es la oportunidad en la cual, ¿verdad?, nos reunimos, nos congregamos para poder tener lo que es esta fiesta espiritual que vivimos los cristianos. Una comunión, hermanos, que todos juntos la vivimos. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra de Dios, estudiamos, ¿verdad?, pues lo que es el consejo que nuestro Dios siempre tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, es una oportunidad para poder darnos, poder vernos los rostros, ¿verdad?, ya que por mucho tiempo, ¿verdad?, pues hay hermanos que no nos vemos a la distancia, pues, en nuestra mente, ¿verdad?, pues, y en nuestro amor en Cristo Jesús, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, pues, que hay hermanos por diferentes partes, ¿verdad?, acá en Centroamérica, Estados Unidos, y este es un espacio en el cual tenemos esa oportunidad de poder, saludarnos, ¿verdad?, y poder abrazarnos y poder saber, ¿verdad?, que estamos en la lucha, que seguimos adelante, que seguimos, ¿verdad?, pues, en esta perseverancia en la cual, pues, muchas veces encontramos muchos obstáculos. Pero la verdad es que el sacrificio, la lucha que cada uno de nosotros hacemos en nuestro día a día es algo que Dios, ¿verdad?, va a recompensar a cada uno de nosotros. Agradecido primeramente con nuestro Dios, porque Él es el que nos da la oportunidad, nos da el privilegio de poder reunirnos. También agradecido con lo que es los hermanos, ¿verdad?, pues que nos honran, ¿verdad?, pues con ser los anfitriones acá en San Martín, ¿verdad?, de poder así ser ellos quien tomaron a bien llevar lo que es este evento espiritual. Vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, tarde-noche, pues la palabra de Dios. Hoy en día, ¿verdad?, pues vamos a hablar, pues, un tema que se me ha sido encomendado, ¿verdad?, pues, para que pueda, analizarlo junto a ustedes y que juntos podamos meditarlo a través de la Escritura y que podamos aprender un poquito a través de la palabra de nuestro Dios. Vamos a el tema, pues, que se nos ha sido encomendado en esta oportunidad, pues, hoy en día podemos hablar en otras lenguas por medio del Espíritu Santo. También hay otra pregunta ahí más abajo que dice, ¿por qué es una doctrina falsa? Y eso es lo que vamos a analizar en esta tarde, noche, amados hermanos y amigos. Poco a poco, ¿verdad?, pues vamos a ir entrando en el tema, pues, y quiero comenzar de esta manera. Mencionando, pues, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos honran con su presencia en esta oportunidad, en este día. Primeramente, ¿verdad?, quiero agradecerle al Creador por darnos el privilegio de la vida, la oportunidad de estar reunidos como familia de la fe y así crecer juntos en el conocimiento por medio de la palabra del Señor. Gracias también a los hermanos organizadores de este magnífico evento por tener la amabilidad de recibirnos. Y de la misma manera agradecer también a nuestro hermano Tony por tomarme en cuenta en poder asignándome un tema para poderlo así exponer con la ayuda de Dios. Trataré de explicarlo de la manera más sencilla y más breve, ya que no soy un experto en el tema, pero confío en el Señor que me dará las palabras correctas para explicarlo y así pueda entenderse de la mejor manera. El tema que se me ha encomendado en esta oportunidad consta de dos preguntas, las cuales ya tenemos acá en la pizarra, al principio, las cuales trataremos con la ayuda del Señor y por medio de su palabra contestarlas y así poder ver realmente lo que Dios enseña por medio de la Escritura acerca de este tema. Y las preguntas son las siguientes. Primeramente, ¿verdad?, ¿hoy en día podemos hablar en otras lenguas por medio del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es no, ¿verdad? Y vamos a ver las razones por las cuales. Primeramente, para el cristiano, es de gran importancia que pueda entender que pueda entender sobre este punto, ya que el mundo religioso de nuestros días se ha desviado en cuanto a lo que verdaderamente la Biblia enseña al respecto. Por lo tanto, los propósitos de este estudio son, primeramente, orientar a cada cristiano fiel por medio de la Biblia acerca de este importante tema y así capacitarnos juntos para poder ayudar también a otros. Dar a conocer el punto de vista bíblico en relación con el don de lenguas a todos aquellos que han sido enseñados incorrectamente por el hombre, ya que hoy en día muchas personas que argumentan ser portadores o portadoras de este don, el hablar en lenguas por medio del Espíritu Santo. Pero lo que realmente la Biblia nos enseña es que los dones espirituales tenían un objetivo específico. En el caso del don de lenguas, cumplieron un rol importante en un momento específico de la historia y dentro de un contexto muy claro, era evangelizar al mundo a través de otros idiomas. Si vemos las Escrituras en su totalidad, vemos que los profetas y el mismo Jesús no hablaban en lenguas. Eso nos indica que tenía que haber un propósito por el cual se empezó a hablar en lenguas en la iglesia primitiva. Lo que sí es claro en la Biblia es que Jesús dio la orden a sus discípulos de predicar el mensaje por todo el mundo. Podemos mencionar lo que dice, ¿verdad?, Mateo 28:19, cuando Cristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos mencionar esto, si es una evidencia muy clara y da sentido al propósito de la aparición de las lenguas. Esto explicaría cómo se pudo transmitir rápidamente el mensaje a personas que no hablaban ni hebreo ni griego. Estas personas hablaban otros idiomas y a ellos se debía evangelizar rápidamente antes que viniera la persecución y el deseo desmedido de exterminar a los cristianos y su mensaje, digamos, revolucionario según las personas de aquel tiempo, que en realidad era el mensaje evangelizador de nuestro Señor Jesucristo. Algo importante, hermanos, que también debemos considerar es que muchos de los primeros discípulos, sobre todo los que quedaron después de la muerte de Jesús, 120 personas, eso es lo que se ha hecho, 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: ellos eran de clases sociales bajas y por lo tanto no tenían conocimiento de otros idiomas. Esto es importante destacar, ya que nos da a entender cómo trabajaron las diferentes lenguas dadas por el Espíritu Santo con el fin de difundir lo que es el mensaje cristiano en un tiempo récord. Y era necesario que los evangelizadores hablaran con total fluidez idiomas que nunca habían estudiado ni hablado. Cualquier tipo de manifestación sobrenatural siempre ha causado curiosidad y llamado la atención a muchas personas. Este tipo de acontecimiento atrae no solo a los curiosos, sino a aquellas personas que buscan recibir algo de parte de Dios. Sin embargo, no todos los cristianos del primer siglo poseían el don de hablar en diferentes lenguas. Y este punto hay que también tenerlo en cuenta a la hora de enseñar la sana doctrina. Es importante, hermano, reconocer que las lenguas que se hablaron en Hechos 2, el día de Pentecostés, fueron idiomas que usaban otras naciones, no voces estáticas sin sentido, significado. Esto lo podemos contemplar y lo podemos ver en el libro de Hechos 2, del 4 al 11, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí la palabra lengua en su contexto original se escribe dialectos, Esto se refiere al lenguaje o el dialecto de un país. Esta misma palabra, lengua, dialectos, aparece en todos los pasajes de Hechos 1:19, 2:6 al 8, 21:40, 22:2 y 26:14. El uso de estas palabras enfatiza que las lenguas mencionadas en estos versículos se referían a idiomas ordinarios que la gente hablaba, y la escritura dice que la gente se maravillaba al oírles hablar en su propia lengua, el idioma, digamos, o las maravillas de Dios. Esto quiere decir que el don de lenguas que practicaron los apóstoles en ese día fueron idiomas que nunca antes habían estudiado y que los oyentes sin ningún poder entendían antes de seguir adelante. Es pertinente mencionar que cuando en la Biblia se habla de lenguas, en el griego glosa se refiere primero al órgano del habla. Marcos 7:33-35 dice: y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaban bien, dice. Segundo, se refiere al idioma que en determinada nación se habla. Consideremos un ejemplo que podríamos decir, ¿verdad? Pues en Génesis 1:11, del 1 al 7, dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el hombre es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta escritura, hermanos, es clara para mostrar que los descendientes de Noé, después del diluvio, hermanos, hablaban una misma lengua, del hebreo. Lo que deseamos dejar en claro en este paréntesis es que cuando se habla en la Biblia de lenguas, nunca se refiere al balbuceo carente de valor y significado. Cuando son solo eso, entonces entendemos que no son lenguas, idiomas, porque dicen en 1 Corintios 14:10: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. A través, amados hermanos y amigos, de los casi 1900 años en la historia de la iglesia, han aparecido personas y grupos afirmando que han recuperado el don de lenguas hoy en día. Sin embargo, aquellos grupos mostraron claras evidencias de ser movimientos extremistas y en su mayoría herejes, los mismos que fueron condenados por el mundo religioso o sectario ortodoxo de aquel entonces. Podemos seguir mencionando los religiosos sectarios de todos los grupos. Hasta finales del siglo XIX, en su gran mayoría consideraban que el don de lenguas había desaparecido con la muerte de los apóstoles y con la terminación del canon bíblico. La Iglesia Católica Romana y los protestantes de aquella época compartían el mismo pensamiento. A principios del siglo XX, un grupo de personas afirmó el haber recuperado lo que es el don de hablar en lenguas, considerando que este tema había sido descuidado desde los días de los apóstoles, siendo este nuevo evento en un nuevo siglo el inicio de un movimiento que hoy en día es conocido como los pentecostales o carismáticos evangélicos, los católicos carismáticos e incluso los mormones. Estos grupos religiosos o sectarios profesan el hablar también en lenguas. Hoy en día, el tema de hablar en lenguas se ha convertido en un tema muy controversial dentro del mundo religioso actual. Sin embargo, debemos recordar que los cristianos no necesitan de señales y prodigios para su confirmación en la fe, ya que debemos recordar que los mismos judíos que salieron de Egipto pudieron ver señales y prodigios que el mismo Dios les mostró, y aún así con tanta maravilla demostrada ante sus ojos, ellos de igual manera se apartaron de Dios. Los cristianos de hoy en día debemos recordar lo que Jesús nos dijo en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús en esta escritura, amados hermanos, de Marcos nos dice claramente que las señales seguirían a los creyentes. No dice que los creyentes deben seguir las señales. Entienden la gran diferencia, o se entiende la gran diferencia. Si consideramos estos versículos como una antesala a lo que sucedió después de la ascensión de Jesús al cielo, podemos comprender lo que sucedió en los inicios de la iglesia primitiva. Solo así podremos ver claramente que la multitud de lenguas, idiomas en el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la expansión del Evangelio y su iglesia a todas naciones con distintas lenguas sobre la faz de la tierra en tiempo récord. Luego la historia nos contaría que al poco tiempo empezaría la más cruel persecución que hubo sobre los discípulos de Jesús y el afán desmedido de acabar con el nuevo movimiento al que llamaron cristianismo. En ese contexto se puede entender por qué fue necesario la predicación del Evangelio en diferentes lenguas o idiomas en el menor tiempo posible. Amados hermanos, amigos, podemos decir por medio de los versículos estudiados que hoy en día no podemos hablar en lenguas por el Espíritu Santo, ya que el don de lenguas tuvo un propósito, que era expandir el Evangelio, como mencionamos, el Evangelio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a analizar la segunda interrogante, que es la siguiente: ¿por qué es una doctrina falsa? Bueno, podemos mencionar, mis amados hermanos, podemos decir que es una doctrina falsa por el simple hecho de que el don de lenguas o idiomas ya no está en vigencia, ya que este don ya cumplió su propósito. Muchos en el mundo religioso dicen que los dones espirituales o lenguas o profecías, etcétera, están todavía en vigencia y que así continuarán hasta que Cristo venga en su segunda venida. Y la escritura que nos dan para probar esto, según ellos, es la siguiente: 1 Corintios 13:10, cuando dice: más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Este es el versículo, ¿verdad?, que utilizan para poder argumentar o para poder defender lo que es su creencia, de decir, ¿verdad?, que todavía están en vigencia lo que son el don de lenguas. Pero en realidad, ¿verdad?, pues podemos mencionar o decir, ellos argumentan que ese único perfecto es Jesucristo. Así que cuando Él venga, entonces esos dones van a cesar, según la creencia o la ideología que ellos profesan. Pero aquí Pablo no está hablando de Cristo en realidad, porque si estuviera hablando de Cristo, debería decir el perfecto, ¿verdad? Y está diciendo lo perfecto, hablando de una persona, y no, como dice, lo perfecto, refiriéndose a una cosa. La verdad, hermano, es que cuando dice lo perfecto, del griego totelión, se refiere a lo totalmente desarrollado. En este caso, cuando el apóstol Pablo dice lo perfecto, se refiere a la Biblia o al Nuevo Testamento, cuando esta se terminara de describir, nunca a Cristo en su venida. Sí. Otra forma en la que ellos tratan de probar que la práctica de estos dones sigue en vigencia hasta la venida del Señor es preguntando: ¿se ha acabado la ciencia? ¿Se ha acabado las lenguas? Y luego añaden: vea a su alrededor, la ciencia sigue haciendo adelantos, entonces la ciencia no ha terminado, dicen ellos. La respuesta que la Biblia da a este argumento humano la encontramos en 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Cómo vemos en estos versículos? No está hablando de la ciencia o el conocimiento, sino del don que algunos practicaban milagrosamente sin haberlo estudiado antes. Amados hermanos, deseamos tocar un último aspecto al cual nos ayudará a entender que estos dones se iban a terminar cuando la palabra de Dios se terminara de escribir. 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 13 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dijo Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos dice que es el amor. De acuerdo al contenido de este pasaje, entendemos que algunas cosas se iban a terminar y otras iban a permanecer. ¿Cuáles iban a terminar? Bueno, los dones de profetizar, hablar en lenguas y tener palabras de ciencias, que es el versículo 8. ¿Cuáles iban a permanecer? La fe, la esperanza y el amor. Ahora pensemos por un momento, si los dones de profecía, profecía, hablar en lenguas, etc., se van a terminar hasta que venga Cristo, ¿cómo ellos argumentan entonces la fe, la esperanza y el amor? ¿Van a permanecer aún después de que venga Cristo? Claro que no, ya que cuando Cristo venga, la fe va a dar paso a la vista, la esperanza será cumplida y el amor es el único que permanecerá por toda la eternidad. Dice el versículo 13, 1 Corintios 13, y ahora permanecen la fe, verán la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos dice que es el amor. Entonces, podemos ir concluyendo, amados hermanos, que los dones de hablar en lenguas, profecía, ciencia, cesaron cuando el Nuevo Testamento se terminó de escribir. Y por lo tanto, es una falsa doctrina cuando alguien argumenta que pueden hablar en lenguas o idiomas. El don de lenguas era la revelación en palabras expresadas por los apóstoles, quienes estaban estableciendo los fundamentos de la iglesia. Recordemos que la iglesia primitiva no contaba con el canon bíblico completo que hoy en día conocemos como la Santa Biblia o las Escrituras. Puesto los fundamentos, no hay razón para seguir poniendo más fundamentos. Podemos decir que es una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque las lenguas, según la mente religiosa, que se hablaron hoy en día, no tienen nada que ver con las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés. Las lenguas desaparecieron junto con las otras señales, ya cumplieron su propósito. Sin embargo, hoy vemos a sectas religiosas y a sus líderes predicando y hablando en lenguas e invitando a sus miembros que hablen en lenguas. Muchos de ellos pronuncian sílabas tras sílabas sin ningún sentido, afirmando que están hablando en lenguas. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. Algunos dicen, ¿verdad? Pues ahí vemos unas palabras y Babay dice, ¿verdad? Pues son palabras que muchas veces se utilizan o se escuchan. Otros dicen, ¿verdad? Pues chocón, ay, y vuelven a repetirlo. Entonces, amados hermanos, otros más dicen, ¿verdad? Otro ejemplo acá, la cual dice chocó. Ahí vemos, hermanos, todo esto, hermanos, está muy distante de ser los géneros de lenguas, diversidad de idiomas extranjeros o dialectos que hablan las Escrituras. Y me atrevo a mencionar con total contundencia que esto es muy distante de lo que realmente sucedió en el primer siglo, ya que los primeros que hablaron en lenguas impresionaron a los oyentes, que eran extranjeros, ya que podían escuchar el mensaje, ¿verdad?, evangelizador en sus idiomas en el día de Pentecostés. Y estos mismos oyentes dijeron, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas, de las maravillas de nuestro Dios. Eso, Hechos 2, 7 y 8, dice: estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Nuevamente, ¿verdad? Esto quiere decir, amados hermanos, que hablaron idiomas extranjeros con total fluidez, o sea que se entendían, ¿verdad? Pues entendían lo que los apóstoles hablaban, entendible por estos extranjeros. En el sistema apostatae pentecostal se enseña que el don de lenguas que se practica en estas sectas es el mismo don de lengua mencionado en Hechos 2. Por eso es que esas mal llamadas iglesias hacen llamar pentecostales. ¿Por qué? Porque pretenden ser una especie o réplica o continuación de lo que sucedió el día de Pentecostés allá en Jerusalén, y que está narrado en el libro de los Hechos. Ellos, hermanos, pretenden hacer creer que las lenguas que hablaron en Pentecostés son las mismas lenguas que ellos hablan en público o en privado. Sin embargo, nada más falso y lejos de la realidad. En Hechos 2 dicen bien claro que idiomas o lenguas fueron las que hablaron los apóstoles, ya que ellos recibieron ese don para hacerlo. Hechos 2, 1 a 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los apóstoles comenzaron a hablar en idiomas de otros países después de recibir el don de lenguas. Los apóstoles no comenzaron a proferir expresiones sin sentido. Ellos hablaron en el idioma o el dialecto de las naciones. En cambio, lo que hablan los pentecostales o carismáticos en privado o en público son palabras sin sentido y carecen de significado. Luego lo hacen pasar por el don de lenguas para así poder, digamos, a engañar a millones de personas. Otro argumento que se usa en el mundo religioso para decir que esas voces extáticas sin sentido y significado son lenguas, es decir, que por el Espíritu ellos hablan misterios y que debido a eso no pueden entender los que escuchan ni aún el que habla. Para probar eso nos dan una escritura que encontramos acá en Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto es lo que ellos, el versículo que ellos toman para argumentar, ¿verdad? Pues digamos lo que ellos hacen. Pero lo cierto es que cuando se habla de misterios en el Nuevo Testamento, como en este versículo, no se refiere a algo misterioso y que no puede ser entendido por algunos, sino que misterios, en el griego musterión, se refiere a cosas secretas o escondidas que obviamente no se entienden, pero que fueron revelados por el Evangelio a través de los escritores inspirados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:7 dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Dice 1 Corintios 4:1: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Romanos 16:25 dice: el que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Efesios 3:3 dice: que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. En Efesios 6:9-19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es importante, amados hermanos, entender que el hablar en lenguas no significa tener mayor espiritualidad. Lo que sí demuestra mayor espiritualidad es vivir con los frutos del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Esto es lo más importante en la vida diaria de todo creyente. Y para lograr esto, lo último que Dios nos ha dejado para poder seguir su voluntad y dedicarnos como iglesia es su palabra o el Evangelio en la Biblia. Para terminar, quisiéramos dejar una advertencia dada por nuestro Dios en sus escrituras, y que todo creyente que estudia y practica su Biblia debe tener en cuenta a la hora de meditar en lo que lee. Veamos qué nos dice su palabra, Mateo 24, 23, 24. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Aquí tenemos otro versículo, 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y entonces se manifestará, dice, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Satanás es muy astuto. Ya sabemos que él es el padre de la mentira. Él sabe tomar provecho de estos temas de la lengua, y a estas alturas ya debe tener una maestría sobre este asunto. Debemos tener cuidado con aquellas prácticas que hoy en día vemos y que traen confusión a muchas personas que practican el don de lenguas y hacen de esta práctica un culto en sus iglesias. Es mi responsabilidad advertir por medio de la palabra sobre el peligro que existe de dejarse influenciar y entrar en dichas prácticas que no son motivo de salvación. Ninguna de estas prácticas aseguran la salvación del creyente, o el objetivo de Satanás es apartar a las personas de la verdad contenida en la palabra salvadora de Jesucristo. Recordemos este pasaje bíblico, 2 Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como miembros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Debemos de pedir sabiduría a Dios para entender su palabra, y no dejarnos llevar por ideas y razonamientos humanos que solo nos alejan de la voluntad de Dios. Es mi deseo y oración que este humilde estudio pueda llegar a mentes abiertas y dispuestas a obedecer la voluntad de Dios por sobre la del hombre, y así ser siervos de Cristo. Pablo decía en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo, dice, de Cristo. Gracias por la atención prestada y que Dios me los bendiga. Y esto, amados hermanos, ¿verdad? Pues es lo que hemos tratado de componer, hermanos, para que juntos lo analicemos. La verdad, como dije al principio, ¿verdad? Pues un experto no soy en el tema, pero lo que alcanzo a entender, hermanos, es lo que he tratado de explicar, ¿verdad? Pues yo sé que hay en la iglesia hay mucho conocimiento, mucha sabiduría, hermanos, con mayor capacidad de entender, digamos, referente a este tema. Pero lo hemos hecho de la manera más sencilla y de la manera más práctica, como yo lo he tratado de hacer. Gracias a todos los hermanos, y Dios me los bendiga. Amén.